Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Estamos aquí una semana más, yo soy Jenny Ranz y como cada semana tengo el placer de estar acompañada por mis dos fantásticos compañeros. Hola Uri, ¿cómo estás?
Hola Jen, ¿cómo estás? Bueno, me alegro de saber que ya te presentas de forma ya automática, ¿no?
Ya sí. La segunda temporada ya sí.
Claro, porque es que lo de no presentarse estaba feo, Jen.
Claro.
Tú presentabas a los demás y no te presentabas a ti mismo.
Claro.
¿Cómo
no?
La gente se quedaba preguntando, ¿quién será la persona?
¿Cómo no? Borja Pavón siempre aparece, ¿no? Antes de...
Sí, Borja no es fantástico. Espera que se le presente.
No hace falta, pues tampoco la gente lo necesita, pero bueno.
Payaso.
Sí, la verdad, es la voz. Ya todo el mundo, la voz va asociada al nombre, es verdad.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estáis, por cierto? ¿Cómo estáis esta semana? ¿Cómo estáis hoy?
Bien, me siento colorida esta semana. Sí, siento que llega el otoño, los colores de los bosques salen a relucir, los rojos, los naranjas.
Dejamos atrás ese calor insoportable.
Sí.
Por fin, por lo que sea, se ha estrenado una nueva película muy esperada de James Bond. Yo qué sé, cosas, ¿no? Que te alegran un poco la vida. Así,
bueno, se han estrenado muchas películas muy esperadas, ¿eh?
Sí, claro, esto no es promo, es porque soy muy fan. Y simplemente estoy en trance ahora mismo.
Yo si la época de más frío sirviera para tener la excusa para quedarte en casa jugando, todavía
hombre,
te diría, vale, pero como vamos a estar encerrados, pero trabajando tampoco es algo que me...
Es verdad,
no marca mucho la diferencia.
Bueno, pero como el SSD de la PlayStation 5 va muy rápido, entre huequito de trabajo y huequito de trabajo nos da tiempo a echarnos un vicio, claro.
Uno y varios, y además claro, de juegos tan emotivos y tan especiales como del que vamos a hablar hoy, ¿no?
Efectivamente, hoy vamos a hablar de Life is Strange Two Colors, que es la nueva entrega de la saga, que ha venido con algunos cambios. Bueno, la verdad es que hace honor a su nombre, muy colorido. Ahora hablaremos más adelante de su escenografía, de su puesta en escena, de sus niveles, de todo. Y por cierto, os animamos a que os quedéis, que ya sabemos que muchas y muchos lo hacéis, pero los que no, los que os vais a mitad de camino, no lo hagáis, porque al final del programa solemos tener muchas sorpresas. ¿Qué tenemos hoy, Uri?
Hombre, hoy es el gran día, ¿no? Es el día en el que Borja Pavón va a hacer de jurado para descubrir los audios que nos ha mandado la gente imitando a Kojima.
¿Imitando a Kojima o imitando a Borja Pavón imitando a Kojima?
Imitando a Kojima, entre comillas, completamente, ¿eh? Ya lo veréis si os quedáis, porque el resultado es bastante... No sabría cómo definirlo.
Variado, sí. Hemos tenido propuestas, candidaturas muy, muy variadas, muy variopintas, claro que sí. Y también os animamos a que os quedéis, porque al final del programa solemos tener sorpresas en forma de otros concursos. Vamos a tener un nuevo concurso esta semana, así que nada, os animamos a que os quedéis justo hasta el final del programa, en la que hacemos la sección de nuestras preguntas, que os escuchamos, que, bueno, la sección de la del quinto, yo ya no sé, pregúntale la del quinto, eso, que esta vez cambia un poco. Y os animamos también a que, si se os ocurren cositas durante el programa, paráis un momento, le dais a la pausa, que ahora mismo pues tenéis ahí el reproductor, le dais a la pausa y nos mandáis un audio al 623-063-382. Ahí podéis mandarnos los audios por Telegram y por WhatsApp. Y no nos llaméis porque no nos vamos a coger el teléfono, estamos apagados o fuera de cobertura, pero los audios sí que los escuchamos.
Bueno, y porque el productor no me deja, pero un Bizum también tampoco pasaría nada, ¿eh?
Ah, bueno, si queréis hacer un Bizum y en la nota nos ponéis hola majos, un saludo, felicidades por este programazo que os marcáis, pues nosotros encantados, ¿eh? Lo usaremos para cenas de empresa, que ya se acerca las navidades. Y como siempre, tenemos a un excelente invitado. Esta vez tenemos el placer de contar con Alberto Garrido, que lleva vinculado al mundo de la comunicación audiovisual desde hace bastante tiempo. Es maestro de primaria, le gustan también mucho el cine y los videojuegos y colabora desde 2017 en Game Reactor España. Un saludo para la gente de Game Reactor desde aquí.
Sí, sí, sí.
Y pues nada, ahí está haciendo periodismo especializado en videojuegos, hace reviews casi como terapia porque tiene una niñita de 10 meses, así que nada, cuando puede sacar un ratito, pues nos escribe por ahí sus análisis, sus cositas, ¿verdad que sí? Hola Alberto, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal a todos? Hola Jen, hola Borja, hola Uri,
¿qué tal?
Hola.
Un placer estar aquí con vosotros, la verdad. Yo soy muy seguidor también de Quinto Nivel desde la temporada pasada también. Y la verdad es que para mí es todo un honor estar hoy compartiendo este rato con vosotros y más, pues como habéis dicho, para hablar de un juego que tanto toca la patata.
Sí.
Como este Life is Strange.
Oye, y antes de empezar, porque claro, vemos aquí que tienes una niña de 10 meses. Quiero decir, eres papá. ¿Cómo compatibilizas todo ese trabajo y todas las sesiones de juego con ser padre?
Pues el tema de jugar y todo eso es a partir de cuando se duerme la niña por la noche, Y por lo que sea, no queda nada más que hacer en casa. Entonces ahí empieza mi jornada laboral.
Que puede normalmente... ser. Claro, puede ser de varias horas o de 5 minutos, que la niña se vuelva a despertar o cualquier cosa, ¿no? Es...
Sí, sí, no. Bueno, hay veces que a la, no le da tiempo ni al ventilador ni de oscilar entre el calor y el silencio al de la PS5. Normalmente yo entrego las cosas a las 4 de la mañana, que siempre se ríen mucho los compañeros porque dicen, ¿pero qué haces, tío? Digo,
claro, compatibilízalo tú, sé padre tú, ¿sabes? Claro.
Esto lo sabe también bien Termitax.
Sí, sí. Pero bueno, sacrificado pero feliz, ¿no, Alberto?
Sí, sí, sí. No, a ver, está claro que es lo mejor de la vida, por lo menos para mí. Y si puedo, además, eso, compatibilizarlo con algo que me gusta, o sea, con algo que me apasiona, como es el mundo de los videojuegos y el análisis de videojuegos y a todo lo que un poquito tocamos estoy tocando en la revista, en la Game Reactor, bienvenido sea. Pues o sea, claro, para mí sí. Es terapéutico, de hecho es desfogar, ¿sabes? Uh-huh. Que puedes desfogar, evadir un poquito y se presta mucho a ello.
Oye, sí, Alberto, sí. Un placer tenerte aquí. Quería comentar, porque desde que ya no tenemos el programa en vídeo, es algo que muchas veces me gusta hacer cuando algo me llama la atención. Me encanta que hayas venido con la camiseta de Pac-Man aquí, ¿eh?
Ah, sí. Sí. Hoy, había pensado, tengo varias, ¿no? Tenía una del Dark Souls 3, otra del Dragon Quest, y digo, vamos a tirar un poquito hoy por lo
de los clásicos.
A lo tradicional, a lo clásico, claro que sí. Los clásicos nunca mueren.
Qué
sí,
bien. Sí, sí. Oye, ¿y este Life is Strange? Bueno, todos los Life is Strange. ¿Son un juego con el que te gustaría jugar con tu hija cuando crezca, cuando sea más mayor?
Por supuesto, y de hecho, este tipo de juegos es uno que se presta especialmente a compartirlo con gente. Yo, vamos, con mi mujer y con mis amigos, los juegos estos de aventuras, digamos, de narrativa interactiva, ¿no? Pues yo, antes de conocer Life is Strange, empecé con Until Dawn. Fue el primer...
¡Ah! ¡Oh! ¡Tremendo!
El primer encuentro que tuve yo con este tipo de juegos fue Until Dawn. Y lo jugué, de hecho lo jugábamos en casa con un grupo de 5 o 6 amigos por la noche. Sí.
Creo que mucha gente ha hecho eso, ¿eh?
Yo, y es algo que conté aquí en el podcast, creo, es totalmente cierto lo que dice Alberto, porque yo creo que el Until Dawn ha sido el único juego que yo estaba jugando y toda mi familia se reunió en torno a mi alrededor y se sentó en el salón a ver qué estaba pasando y a colaborar y a decirme, haz esto, haz aquello. Fue bastante mágico y efectivamente Life is Strange va un poco por ese camino y también tira por ahí, por la comuna, ¿no? Por la comunidad, por jugar en compañías muy bonitos.
Yo recuerdo que me lo pasé con una buena amiga del tirón. Ella ya se la había pasado, pero no le importaba volver a jugarlo y se me ha ocurrido que, por favor, saquemos otra versión de este juego, o sea, un juego parecido con el DualSense, porque os acordáis que hacía buen uso del mando de PlayStation 4, que no podías mover nada del mando y que tenías que quedar súper quieta.
Sí.
Así que, oye, de aquí dejamos la idea.
Esperamos que haya una versión especial para PlayStation 5, no estaría nada mal.
Sí, sí. U otra historia con la que nos sorprendan, estaría muy bien. Bueno, haciendo un poquito, rebobinando, nunca mejor dicho, recordemos
que... Qué bien traído, Jenny.
Esta es buena,
Sí, está muy bien.
Pues volviendo un poco al pasado, como bien haría nuestra querida Max... Recordemos que esta saga, porque ya es una saga, tiene bastantes títulos, parece que ha pasado poco tiempo, pero es que han pasado ya, creo que el primero fue en 2017.
2016,
si no
correcto.
2016, sí.
2016, sí.
Nació de la mano de Square Enix y de Dontnod Entertainment y se publicó al principio por episodios, que yo recuerdo que el primer Life is Strange era muy frustrante tener que estar esperando de un episodio a otro, que es como se solía hacer con las aventuras más narrativas. En aquella época, que hay otros títulos que son también del estilo, como por ejemplo el de Walking Dead de Telltale Games y ese tipo de títulos. Y bueno, Dontnod era conocida porque habían lanzado Remember Me, pero de Capcom, de hecho. Sí. Pero aquello salió como salió, ¿no?
Salió regular, pero a mí es un juego al que le tengo bastante cariño. Creo que tenía ideas muy buenas, que jugaba muy bien con el hecho de reconstruir los recuerdos de los protagonistas. Es verdad que el escenario parecía mucho, jugaba muy bien con la escala, el escenario parecía mucho más grande de lo que realmente era, pero es un pequeño juego de esos curiosos donde ves el germen de algo que puede ser mucho mayor, donde ves el talento de un estudio con pocos recursos y donde ves que pueden ser capaces de hacer algo como después hicieron con Life is Strange.
Las ideas creativas al final, porque es que muchas de las cosas que han identificado hoy en día la saga Life is Strange vienen precisamente de ese juego, no está solamente el tema de rebobinar al que hacía Jen referencia, que en ese juego ya funcionaba, sino también el hecho de que fuera la protagonista una mujer, que luego lo podremos contar o muy rápidamente, ¿no? Que es una cosa muy curiosa en este juego, porque si Square Enix fue o acabó siendo la editora de Life is Strange, es precisamente porque, según Dontnod, fueron los únicos que no pusieron un impedimento a que la protagonista fuera femenina. Algo que otras compañías les pidieron que lo cambiaran, no quisieron hacerlo y por eso al final se lo llevó Square Enix. Cosas de la historia, y eso es muy importante.
Y hablamos de hace solo 5 años, ¿eh? Quiero decir, no estamos hablando de hace 20 años o 30, hablamos de hace solo 5 años. O sea, ya damos ya da una imagen de por dónde van los tiros, o por dónde iban los tiros tan recientemente en esta industria, ¿no? Pero efectivamente, Remember Me fue la idea seminal que dio fruto a Life is Strange. Un juego, por cierto, que Dontnod, según creo recordar, quería que fuera un juego completo y que Square Enix convirtió en un formato episódico, y no sé hasta qué punto eso benefició realmente al juego, porque el hecho de que acabara siempre en cliffhanger, ¿no? De tener que esperar a la siguiente entrega, eso hacía que la gente se enganchara más. ¿Cuál es, Alberto, tu primer recuerdo de Life is Strange?
Pues de Life is Strange, sobre todo recuerdo un momento, no sé hasta qué punto se pueden hacer spoilers o no, pero a mí lo que más me marcó fue el momento en el que la compañera de Max se encuentra en la azotea de la Academia Blackwell. ¿Vale? Porque hasta ese momento el juego como que sí tiene sus conflictos, tiene sus... Y vas viendo un poco de qué palo va a ir, pero hasta que no llega ese momento y ocurre, en función de tus decisiones, ocurre una cosa o no ocurre. En mi caso, mi primera partida ocurrió.
En la mía también.
En la mía también, sí.
Y fue un mazazo. Un mazazo emocional que me dejó... ¿Sabes? De esto que te quedas... Hay como tomas la decisión y de repente dices, madre mía, pero ¿por qué ha pasado? O sea, no he sido capaz. Y luego te pones a pensar en cómo podrías haber... Bueno, me dejó destrozado, ¿eh?
Sí.
Estuve un par de días de dejarlo estar porque no... Sí. Te deja del todo.
Claro,
te deja del todo sano, ¿eh?
Claro, porque tienes la sensación de que ha sido. Que en parte lo que sucede es responsabilidad tuya. Aunque el juego te lleve, por supuesto, por sus derroteros, las elecciones en Life is Strange son muy importantes hasta cierto punto, y te da la sensación de que lo que pasa ha sido por tu culpa, por tu responsabilidad, y tienes la duda de si hubiera elegido otra cosa, si hubiera hecho aquello, si hubiera hecho lo otro, y eso pues es especialmente potente cuando sucede algo tan, tan relevante.
Que yo creo que es un poco como la vida misma, ¿no? Las elecciones de esta saga, y también pasa en True Colors, como veremos, están hechas para que, aunque a ti en el momento en el que la estás tomando te parezca que puede ser buena o que lo haces de forma positiva, puede implicar cosas negativas también en el futuro. Y esto es como la vida misma, que a veces es que no es cuestión de que siempre haya la elección correcta, sino que unas pueden tener unas ventajas e inconvenientes, incluso aunque no los conozcas, ¿no?
No hay blancos y negros, ¿no?
Y ahí está la gracia del juego, que siempre te puede acabar sorprendiendo justamente por eso.
Eso es. Pues bueno, después de Life is Strange, de la primera entrega, nos tocó esperar un par de añitos, más o menos, hasta que salió la segunda entrega, en la que nos enfocábamos más en la historia, por lo menos al principio, de la compañera de Max, como mencionaba Alberto, pero esto cambió de desarrolladora, y la verdad es que el juego también cambió un poquito. ¿Cómo lo viviste tú, Alberto?
Pues en este caso sí que fue, es diferente, porque habíamos pasado de centrarnos en el pueblo, en Arcadia Bay, en un único sitio, en un único lugar, y nos enfocábamos en conocer un poco a la gente que estaba ya ahí, y que conocerlos y interactuar con ellos de alguna manera también nos llevaba a un desenlace u otro del juego. En esta segunda parte, en este Life is Strange 2, era un viaje en carretera. No sabías qué te ibas a encontrar más adelante, y todo era como más, además, pues por el propio juego, es como una huida hacia adelante. Es decir, tengo ese objetivo y lo que ocurra en el camino que pueda ayudar o que no pueda ayudar, pues vas a interactuar. Era un poco más, quizá impactaba más, quizá las decisiones impactaban más porque... Estabas más tensionado, más implicado quizá con el viaje. Además, es eso, que estaba Dan y estaba el niño y bueno, tenías ahí esa relación que me imagino que luego hablaremos un poco del tema de las relaciones en estos juegos, porque, claro, tenías un sentido de responsabilidad, en el sentido de que tenías que, a la vez que te lo estás llevando, tienes que educarle.
Que por cierto, mucha gente.
Eso también me marcó mucho.
Mucha gente no lo sabe, pero Deck Nine son los creadores de, bueno, de algunos de los juegos de la saga Cool Borders, que fue muy importante en PlayStation en su día. Y es cierto que después, con el actual, se ha vuelto a Don't Not, que eso es importante. No es que se fuera y ya se acabara ahí, sino que realmente han vuelto también.
Sí, Life is Strange Just es de Not Don't Not y Deck Knight desarrolló Life is Strange Before the Storm, correcto, que fue correcto. La aventura en la que conocíamos un poquito más a Chloe, lo que había pasado con... Bueno, no spoilers, lo que había pasado con un personaje también de la primera entrega y todo eso. Tuvimos el 2, luego tuvimos un pequeño spin-off que, si no recuerdo mal, salió gratuito.
Y creo que salió un poco antes que Life is Strange 2,
sí,
¿no? Fue como
el mes antes, me parece.
El mes antes o algo así, para un poco de... Para preparar un poco el terreno correcto.
Se puede seguir descargando, ¿eh? Por eso, todavía gratis. Yo lo miré el otro día y se puede seguir descargando.
Sí, sí, es bastante, bastante curioso y por ser, no es porque sea gratis, pero está muy bien, vaya. Está muy apañado.
Sí, y de hecho, me suena que la PS Store, por lo menos durante este verano, creo, corregidme si estoy equivocada, pero Life is Strange, el primero, creo que ha estado gratis, o por lo menos en más de una ocasión, creo que ha estado gratis la PS Store. O sea que, si no habéis jugado, de verdad, como ha dicho Alberto y como hemos comentado, es un juego que apetece mucho jugar. Pues mira, esto es un día de semana que de repente se pone a llover de octubre, así de otoño, os juntáis en casa con una amiga, un amigo, el compañero de piso, la compañera, la pareja, vuestro primo, quien sea, y la verdad es que es una aventura muy muy chula. Vais a tener problemas en tomar decisiones, porque hay veces que es o blanco o negro, y alguien va a querer tomar una decisión y alguien va a querer tomar la contraria, y al final del juego tienes una u otra, y ahí está toda la comunidad dividida entre esta decisión y esta, pero es un viaje, nunca mejor dicho.
Y precisamente son juegos bastante convenientes y adecuados para jugar, como dices tú, un fin de semana, cuando se pone a llover en casa con tu pareja o con tus amigos, porque precisamente son juegos eminentemente narrativos, en los que no hay desafíos especiales, no tienes que tener cierta habilidad con el mando, sino que es básicamente una historia en la que tú vas tomando decisiones. Diríamos que es un poco la evolución de las aventuras gráficas para que la gente se sitúe un poco. El género de Life is Strange sería una aventura gráfica, una aventura narrativa, en la que no es tan compleja como podría ser las aventuras gráficas clásicas, en las que la exploración es muy potente, la combinación de objetos y tal. Aquí es más explorar y observar y darte cuenta
la
de la
historia
y la narrativa que tiene, pero sí que es verdad que tiraría un poco más para allí. Es decir, no es un juego de habilidad a los mandos, sino un juego de una historia que te la cuenta como el juego quiere, pero en la que tú incides con tus decisiones.
Eso es. Y ya finalmente, pues desde hace muy poquito, desde el pasado 9 de septiembre, tenemos tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 Life is Strange True Colors, que es el juego del que venimos a hablar hoy aquí. Para eso tenemos a Alberto, tenemos una nueva protagonista, tenemos un nuevo escenario fantástico, que para mí, lo menciono muchas veces, el escenario, cuando es uno de los personajes principales, disfruto muchísimo de la obra que sea, de una película, de una serie, de un videojuego, como es en este caso. Y bueno, como has dicho tú, Life is Strange True Colors es una aventura narrativa, yo más que una aventura gráfica diría una aventura narrativa. En tercera persona, es verdad que tiene puzzles y la forma en la que están planteados son muy interesantes, pero no son los puzzles de Monkey Island, no son los puzzles de The Longest Journey, no son los puzzles de Runaway.
Sabía que ibas a mencionar The Longest Journey como porque lo tenemos en nuestro corazón.
Bueno, cuidado, porque The Longest Journey, por eso, que también tiene muy buenos puzzles, sí que es uno de los clásicos que está más enfocado también a la narrativa, por eso.
Está enfocado a la narrativa, pero tiene puzzles.
Sí, desde luego, y algunos
complejos
que te puedes atascar. Pero me refiero que dentro del género, en los clásicos, que yo también soy muy fan en ese sentido, es de los que tiene realmente una historia.
Sí, tiene
más
una narrativa
importante.
Muy potente.
Es que
potente.
Es mi juego favorito de todos los tiempos. Es por muy eso bueno.
De los míos también. Pero
así
bueno,
¿qué te ha parecido a ti, Alberto, esta nueva entrega? ¿En qué has notado más la diferencia? ¿Qué aspectos destacarías así antes de empezar, como en resumen?
Bueno, yo en este caso me centraría en que la principal, el principal cambio ha sido efectivamente el lanzamiento en formato completo, es decir, la aventura de principio a fin. Que yo creo y así lo comentaba, que es un arma de doble filo. Me explico. Tú, cuando estabas en las anteriores entregas de la saga, ese interludio que había de varios meses, en el caso de que lo jugaras al día, o por ejemplo, si tenías varios capítulos, tenías que ir comprándolos poco a poco, que también se podía hacer de esa manera. Tenías ese pozo, de parar después de cada, de cada cliffhanger final o de capítulo o de episodio, y eso te daba un poco más sensación de, asentar cosas que habían pasado o asimilar sentimientos o o momentos que habían ocurrido. Aquí, sin embargo, te lo han dado desde el principio entero y te lo puedes devorar si quieres en... Bueno, no voy a decir una sesión porque sería una locura.
Bueno,
y...
una sesión muy larga, si te pones por la mañana te echas el día jugando.
Sí, efectivamente. El que pueda, ¿sí? el que no tenga
una hija de 10 meses, ¿no, Alberto?
Sí, pero creo que en un fin de semana de esos de pedimos pizza y seguimos y tal, creo que en esas cosas sí que se puede ver. Y decía que es un arma de doble filo porque, claro, aquí te lo dan todo seguido y a veces hay cosas que no te da tiempo como a dejar que eso pose, que ciertos asimilar, momentos, ¿no? o hay unas situaciones dramáticas o incluso situaciones alegres y emotivas que también las tiene. Yo creo que si las pasas muy rápido, no le das la importancia que deben, y quizá eso te lleve a equivocar a lo mejor la idea que tú quieres tener sobre la historia o sobre las decisiones que luego te van a ir dando. Creo que era el arma de doble filo que entiendo que por qué se ha hecho y entiendo que por qué se ha estructurado así, que además hay más cohesión y esto lo ha dicho la propia desarrolladora, ¿no? Que habían, de esta manera querían que las historias coincidieran y cohesionaran mejor en todo el conjunto, porque la verdad es que luego estructuralmente pues es muy bueno, es cómo van encajando unas con otras en un puzzle. Pero sí que creo que bueno, que es un cambio y que hay que ir prevenido en que no es exactamente como las habías vivido los anteriores.
Eso es, mira, justo estabas mencionando esto, Alberto, y hay un debate, sobre todo a la gente que nos gusta los videojuegos y las series también, no tanto películas, porque películas te las ves de una sentada, a no ser que sea una saga larga, como es por ejemplo Harry Potter, pero también pasa con las sagas largas, o El Señor de los Anillos, o cualquier saga larga, ¿no? O Star Wars. La diferencia que hay entre vivir un contenido visual, como puede ser cine, televisión, videojuegos, del tirón, o cuando tienes que tener parones entre medias, ya no solo porque los cliffhangers te dejen ahí enganchada, sino por lo que tú has mencionado de que te dejan reposar las ideas, intercambias ideas con las personas entre capítulo y capítulo, con tus amigos, con otras personas de la comunidad en internet, y tienes perspectivas diferentes. Y yo creo que es diferente lo que sentimos, por lo menos yo lo vivo así, ¿eh? Cuando, por ejemplo, un juego es episódico a lo largo de, bueno, Life is Strange 1 creo que fue a lo largo de 6 meses o una cosa así, tampoco fue muchísimo tiempo, no fueron años ni mucho menos. A cuando lo juegas del tirón, y lo veo en amigas y amigos que jugaron en su momento, como yo, esperando capítulo a capítulo, y gente que lo ha jugado después del tirón, y también pasa con las series. Tengo una amiga, siento que hagamos muchas referencias a series en este episodio, pero bueno, creo que casi.
Hay paralelismo.
Sí, tengo una amiga, yo por ejemplo, Perdidos, que es mi serie favorita de todos los tiempos, la viví capítulo a capítulo y esperando cada temporada.
¿Fuiste de las que se quedaron hasta las 6 de la mañana o las 7 para ver el último episodio? Odio en directo. Sí, yo también.
Y se hablaba en el trabajo el día después, ¿eh?
Sí, yo no fui
a clase ese día porque terminó el capítulo, no os estoy engañando, terminó el capítulo y me entró fiebre. Porque hostia, Perdidos
del disgusto,
fue de mis 12 años a mis 18. Eso fue Perdidos toda mi adolescencia. Estoy enseñando en cámara, no lo veis, pero un tatuaje que tengo de Perdidos.
Sí.
Y bueno, hacía referencia a esto porque también ves mucho cómo la gente concibe la serie cuando se la ha visto después del tirón y cómo la valora a las personas que la vimos capítulo a capítulo en su día y tuvimos ese tiempo para reposar, para reflexionar, para meternos en foros y hablar de las teorías que podía haber. Y creo que esto también pasa con el primer Life is Strange, creo que también es un ejemplo bueno, y yo, por lo menos, será que me gusta sufrir, pero a mí el planteamiento de dividirlo en episodios me gusta muchísimo y creo que se genera ahí una especie de liturgia extraña con el propio videojuego que del tirón no es lo mismo. Entonces, bueno, como decía Alberto, creo que es un arma de doble filo. Sí.
Sí, no, pero sí que es verdad que, como comentaba Alberto, el hecho de que haya esos cliffhangers, ese espacio entre una parte y otra, permite... que te deje pozo, que reflexiones más sobre las decisiones que has tomado y sobre todo que lo puedas compartir y crearte una idea, un concepto del juego que va evolucionando con cada episodio, con cada capítulo, ¿no? Y es quizá más orgánico y más natural que el hecho de pasártelo directamente, sobre todo hablando de juegos, como digo, narrativos, con un componente narrativo tan acentuado como Life is Strange. Yo tengo que decir que el primer Life is Strange me lo pasé ya con todos los episodios, me lo pasé con mi pareja de entonces, y es verdad que no disfruté de eso de poder compartir cada decisión en redes o con mis compañeros, pero el pozo lo dejó.
Además, no, además luego tú puedes encontrar todo lo que la gente que lo ha disfrutado en su momento ha ido comentando, ¿eh? También claro. Te puedes nutrir de eso. Sin embargo, eso yo creo que también el hecho de tener ya una historia cerrada y pensada desde un primer momento puede ayudar también a que a lo mejor, ya no digo el final, sino que la historia en sí esté mejor trabajada también, ¿no? Porque a lo mejor cuando hacen episodios no saben muy bien cómo lo van a cerrar, a veces luego también se hacen estropicios, no digo que sea el caso de Life is Strange, pero también en esa parte, y como consumidor yo entiendo que el juego que llegue en un formato completo desde el principio también es positivo, ¿no? Y, sí. Y una cosa que sí que tienen en común todos, pero que en cada entrega va cambiando, es un poco el tema de los poderes, que como hemos dicho, el poder de rebobinar en el primero, el de persuadir o intimidar en el segundo, la telequinesis, bueno, en la precuela, Before the Storm, que no es el segundo como tal, la telequinesis en el 2, y en este último, pues, el poder psíquico de la empatía, que yo creo que además, de alguna forma, es mucho más general que los otros y da para momentos argumentales bastante buenos, ¿no, Alberto?
Sí, sí, sí. El tema de las emociones, además, era una consecuencia lógica de hacia dónde, a lo que se quieren realmente centrar y a la idea que quieren transmitir con Life is Strange. Al final, las emociones, el tema de la empatía, que yo creo que es de las emociones más humanas, que, o sea, si no es la más humana, estos juegos están, yo creo, muy pensados también para que tú te impliques, para que tú sepas, te pongas en el de parte del otro, intentes eso, que salgas un poco mejor de cómo sí. llegaste, ¿no?
Sí, absolutamente.
En este caso, además, el superpoder que empieza siendo una maldición para Alex, y ella lo ve así, como algo que ella misma se infecta. De las emociones ajenas, y además al principio, no sé, no me voy a meter mucho por no estropear la experiencia a nadie, pero al principio todas las emociones que ve Alex son negativas. Ella solo ve tristeza, ve la ira, el enfado, y ella recela de eso, no quiere, ella solo quiere empezar su vida normal con su hermano en un sitio nuevo, después de haber salido de un proceso muy largo del hogar de acogida. Y poco a poco va asimilando que lo que ella puede hacer con esa carga, que ella es capaz de asumir y es capaz de transformarlo en algo positivo. Ella es capaz de transformar esa tristeza o esa ira en algo bueno, en alegría, por ejemplo, o en paz o en calma, y aunque también tiene que tener cuidado, pero bueno, la idea es eso, que todos tenemos el poder de cambiar a la gente sí sabemos escucharles.
Es un poco el mensaje de todos los juegos, ¿no? El poder cambiar tú, el crear paralelismos y poder cambiar tú realmente en la vida real. Los conflictos internos que tienen los personajes resuenan mucho con los que puede tener alguien en su vida diaria. El primer Life is Strange pues, representaba pues, la adolescencia, ¿no? Esos conflictos más iniciales, y también comentar que han sido juegos que han dado visibilidad a colectivos como el LGTBI, que tan necesaria es. Así que son juegos que resuenan bastante con temas actuales y con temas tan humanos y tan vigentes como conflictos internos, personales, cosa que es muy bonito, y que además lo que has dicho me ha gustado mucho, que son juegos que que cuando los acabas te sientes como un poquito mejor, ¿no? Que cuando los empiezas crean, son un círculo completo que te hacen sentir un poco mejor. Me ha gustado mucho esa reflexión.
Sí, son títulos que apelan mucho a eso, justo lo que ha dicho Alberto, en este caso pues la empatía. Creo que son títulos que además suelen estar protagonizados por adolescentes o por jóvenes adultos, pero no necesariamente son para ese tipo de público. Exacto. Lo puede disfrutar quizás un niño más joven, o lo puede disfrutar, aunque haya escenas de violencia y tal, habrá que ver el tema de Peggy, yo siempre lo digo, de verdad, que es importante.
Sí, hay que tenerlo en cuenta.
La gente se escandaliza mucho cuando se habla de desnudez o de sexo tal, pero hay que tener en cuenta el Peggy más que nada porque la violencia también es más impresionante que eso, ¿no? Pero claro, bueno, creo que son
títulos. Si no llevarías a tu hijo a ver o al cine, pues no le compras un juego de 18 años.
Exacto. Pero bueno, en este caso creo que son juegos que en acompañamiento de los padres o amigos más mayores o tal, pueden jugar niños más jóvenes, y disfrutamos muchísimo también los adultos. Yo voy a hacer 30 años y disfruto de estos títulos muchísimo, y creo que están muy bien para trabajar justo eso, las emociones, la gestión de emociones, en este caso la empatía, que creo que hoy en día es muy necesaria porque nos falta muchísima.
Sí, lamentablemente sí.
Algunas y algunos sufrimos porque la tenemos en exceso y es bastante complicado vivir el mundo así, las personas que somos altamente sensibles, pero también a otras personas les falta. Entonces creo que títulos como
compensas.
Este son, sí, creo que son muy necesarios. Sí, sí, sí.
Sí, además que es muy fácil empatizar también con los protagonistas del juego porque estamos comentando con muchos de ellos, aunque este no tanto, ¿no? Están en la etapa adolescente, es muy fácil porque si no lo eres tú, eres padre de uno, si no lo has sido. Entonces, estos temas, los temas que se acaban tratando, los pensamientos que tenemos nosotros internamente en cada día, cuestiones que hemos tenido que vivir o incluso que elegir nosotros mismos en un momento dado por la sociedad, por nuestros amigos, por lo que sea. Estas situaciones se van dando ahí, se van viendo y claro, son cosas que en un videojuego normalmente no se tratan. Tú vas a jugar y de alguna forma te olvidas de tu vida real. Aquí es más difícil separarlo, ¿no? Pero en la parte positiva, en el sentido de que vas a ver reflejadas muchas cosas de tu vida que incluso te van a hacer reflexionar. Yo no sé si vas a ser mejor persona cuando termines de jugar, pero desde luego, si tu intención es esa, o si tú quieres, puedes coger eso, lo puedes tomar, ¿no?
Sí. Y oye, algo, perdona Alberto, algo que me interesa bastante. Comentábamos al principio que has sido padre, algo tan importante y que marca tanto, ¿no? Supongo. ¿Ves, has jugado a esta entrega de Life is Strange ya cuando ya has sido padre, ¿no? Porque esto salió en septiembre. ¿Lo has visto de forma distinta? ¿Ha influido en tus decisiones? ¿Te has emocionado más? ¿En cómo ha influido el hecho de ser padre en jugar un juego como este?
Pues mira, como estabais comentando antes, lo he visto como una especie como de, primero, de guía. Y me voy a explicar aquí. Si tú este juego lo juegas de forma intimista, yo lo he hecho de primero, claro, por cuestiones de trabajo, pues lo tienes que jugar en unas determinadas fechas, con, digamos, no puedes permitirte tampoco
sí,
dejar
sí, sí.
un...
Ya sabemos cómo son las reviews de videojuegos.
Sí, los embargos.
Entonces, bueno, pues te intentas coger todo, absorber todo lo posible en un tiempo determinado, ¿no? Pero sí que estos juegos toman temas muy, muy sensibles. En muchos aspectos hay cosas que incluso, pues como decía Uri, te tocan en lo personal. Hay personajes que están enfermos, que tienen una enfermedad y cómo tratar esa enfermedad, o incluso en su familia. Eso, porque esa, precisamente eso lo he vivido yo en mi familia. Y entonces, cuando llegó eso, a ese momento, yo pensaba, jo, esto es una manera muy, muy buena de intentar darle contexto a la situación que se vive. O, por ejemplo, lecciones de vida. Lo mío es una niña, yo tengo una niña. Entonces, esta relación que hay de pareja en este juego, al principio, creo que es de manual, ¿no? Lo que le voy a decir a mi niña es, juégate este juego cuando tenga adolescencia. Oye, si todavía funciona, si todavía tira la Play dentro de 15 años, que debería porque me funcionan todas, juega esto. Y cuando veas esto, ¿qué te parece? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Está bien? ¿Que está mal? ¿Ha hecho bien? ¿Ha hecho mal? Porque así tiene que ser. La decisión que toma ahí en ese momento de, oye, hay gente tóxica, hay gente que te la va a intentar jugar, o gente que va a estar quitándote coartando tu libertad y tu decisión, tu libre albedrío. Y entonces creo que es una manera muy buena de verlo. Y creo, yo lo veo así, creo que es una manera muy, muy buena de estos videojuegos en general, porque tocan temas que no quieres oír. Me imagino que en el 2, por ejemplo, para no meternos mucho, pero por ejemplo en el tema del 2, el tema del racismo, que además salió en un momento muy, muy concreto de, creo que fue al principio cuando ocurrió lo de los disturbios en Estados Unidos, porque tienen ahí un problema bastante serio, y justo salió esto y creo que es eso, que te dicen lo que a veces no quieres oír o de esto que tenemos en la sociedad moderna, que no queremos, ¿sabes?, como obviar todos los problemas y centrarnos más en nosotros. No, aquí te obligo a hablar de eso. Te lo pongo encima de la mesa los problemas y te obligo a debatirlo. Y ahí creo que ahí está también una de las principales bazas fuertes del juego, que te pone en el contexto de vamos a hablar de temas que no son cómodos a veces o no son fáciles de hablar, y que de esta manera Vamos a intentar tratarlos.
E implícate, ¿no? Sí, sí.
Claro. Oye, Alberto, y para la gente que haya jugado todos los anteriores y que esté pensando realmente si comprar este o no, a nivel jugable, ¿puedes hablarnos un poquito de las novedades que trae? Y también, ese poder de la empatía que tiene la protagonista, ¿cómo funciona realmente? Es decir, alguien que no ha jugado nunca un Life is Strange, ¿qué mecánicas trae eso? ¿Cómo se usa?
Bueno, en este caso, para los que han jugado, diré que retomamos después del 2, pues un poco eso, el tema de centrarnos en un mismo sitio y en intentar conocer, porque aquí lo que queremos es crear un hogar para Alex, y que ella, pues después de todo lo que viene arrastrando, se centre en un sitio.
Claro, perdona, Alberto, porque es huérfana, ¿no? Ponemos un poco contexto,
sí,
porque
bueno,
Alex es un personaje...
Alex Chen, efectivamente, la protagonista es huérfana, no tiene padres, pero sí tiene un hermano, y ella han estado separados durante 8 años, por el sistema este de casas de acogida y de centros de menores. Y entonces, el hermano es varios años mayor, ya se instaló en Haven Springs, que es el pueblo y el escenario que además contaba Jen, que es precioso y es es un protagonista vivo del juego. Y el tema es cómo te relacionas con la gente, con el entorno y... vas eso, descubriendo gotitas de esa historia que va implicando y va absorbiendo a Alex, pues a través de acercarnos a través del poder que tiene, se activa, pues eso, hasta el gatillo izquierdo, y Alex puede detectar un aura de colores. Si habéis visto la película del revés, el mismo esquema de colores, el rojo para la ira, el azul para... el azul para la tristeza, alegría, miedo, todos están ahí. Y entonces, en función de eso, te puedes acercar a la gente y dices, joder, este personaje tiene miedo, ¿no? Pues por ahí puedes sacarle de repente una nueva opción conversacional que te lleva por otro camino. O puedes ir por la calle y ver a alguien que está enfadado. A mí me hace mucha gracia el gag este que han metido de... No sé si habéis jugado, pero el gag del calvo, que el tío está en el mismo sitio en todo momento, en la calle principal, y está el mismo personaje que se llama Calvo, y el tío... Y el
se
tío,
llama Calvo, me hace mucha gracia.
Se llama Calvo, y el tío es permanentemente ira. El tío solo... su halo es rojo. Todo lo que hay alrededor de él es...
Es Kratos, ¿no?
De ira.
Es Kratos.
Además, todo el rato discutiendo por el móvil. Bueno, un personaje divertido. Es un gag.
Un personaje, nunca mejor dicho.
Sí.
Que Kratos también Kratos ha aprendido un poco a gestionar sus emociones últimamente, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Sí.
Ay, mira, y a raíz de ser padre.
También, exacto.
La paternidad es que te cambia.
Te cambia completamente. Oye, que ahora que mencionabas esto del gag, cuidado con la traducción de este juego. Que viene, o sea, está realmente muy trabajada, ¿eh?
Bueno, él está, o sea, tiene también otro gag, y creo que sé por dónde vas, no sé, hay un momento en el cual empiezan a hacer coñas alrededor de un muñeco, de un gnomo, en el primer capítulo, que empiezan a hacer coñas, y bueno, es tremendo. De hecho, la primera vez que lo vi dije, pero bueno, el de localización al castellano aquí, vamos, un premio, por favor.
Ha brillado.
Un premio, por favor, a este señor o señora.
Bueno, coméntale a los oyentes en qué consiste, no es spoiler.
Bueno, sí, a ver, hay un... es que, claro, no sé la línea del spoiler, pero...
Claro,
hay un momento en el cual entras a la floristería con Gabe, al principio del juego, según llegas al pueblo, porque él va a comprar unas flores y tal, y en ese momento tú estás mirando por allí los objetos, pues con el sistema de point and click, y ves un gnomo de jardín gigante que le pones unas gafas de sol por hacer la coña allí. Que empieza tu hermano a decir, oh, qué cosa más gnomtástica. Oh. Y dice, le van a dar el premio Nobel, ¿sabes? Con G.
Ah, sí.
El Nobel de la Paz. Y empiezan así. Le dice la florista, joder, dejar de hacer el tonto de vosotros, ¿qué hacéis? Y él ya, no mo quieras, ¿sabes? Es que todo es leído, porque claro, bueno, el doblaje, por supuesto, la versión original, el audio es fantástico, sí. Pero queda muy bien, además, con esta localización al castellano que de las mejores que he visto en los últimos tiempos, ¿eh?
Oye, y volviendo a lo que comentábamos de que hay diferencias y hay cosas que son como en los primeros episodios, la diferencia, por ejemplo, es, lo hemos comentado, que los episodios vienen todos juntos, es una aventura que es todo continua. Otra de las diferencias es que tenemos unos minijuegos bastante curiosos dentro de este True Colors.
Bueno,
de hecho, tenemos algo de RPG por ahí y todo.
Hay dos, ahí podríamos hablar de dos cosas. Primero, de jugar, que yo me he pegado, pero ha habido horas de mi vida que después del análisis y todo eso, vuelvo al juego solo para jugar a las recreativas del piso de Alex.
A ver, eso dice mucho del juego, ¿eh? Que vuelvas después del análisis a jugar, eso dice mucho.
Sí, 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 no, el Mindhunt, es que además es así, estoy intentando batir ese récord que tiene en la recreativa. El arcade del Mindhound y el Arkanoid, que hay un Arkanoid con su música original en el bar. En el bar, en el Black Lantern, donde, en el piso abajo donde vive Alex, está el bar. Y hay una máquina de Arkanoid que es el Arkanoid original, con su música original y todo. Y me pareció una pasada verlo ahí en el metajuego.
Está muy bien lo de los minijuegos, me parece que le da cierta profundidad, pero no solo cierta profundidad o que puedes distender un poco la historia, ¿no? Relajarte un poco y centrarte en los minijuegos, pero también hay que decir que a pesar de ser un juego eminentemente narrativo, como comentábamos, cada escenario tiene un montón de objetos y secretos que te ayudan a profundizar en la historia y que hasta cierto punto son opcionales. Puedes decidir no verlos, pero te ayudan a entender mucho mejor la historia de los personajes, ¿no?
Sí, que además esos objetos igualmente tienen destellan un aura, igual que las personas, y hay objetos que tienen como incrustada una emoción. En el último tercio del juego incluso pues eso tiene un peso narrativo, un peso en la historia, pero sí que te dan una perspectiva de el pasado de esos personajes, y antes de que tú llegaras esa gente ya estaba conviviendo y entre ellos. Y puedes ver un poco, pues eso, qué relaciones o qué emociones primaban en esa gente o bajo ciertas circunstancias. Y tú, eso, aunque no lo te dé una opción nueva de conversación, sí que tú ya, con la conversación que ya te viene, que puedes abrir con el personaje, sí que ya sabes más o menos por dónde va a ir. Es decir, que tienes más opciones. Es al final descubrir el lore del juego y el lore de los personajes y avanzar por ahí.
Oye, y al final estamos hablando de 6 finales distintos. No sé si cuántos has podido llegar a ver, si cambian mucho, si queda muy claro qué hay que hacer o en qué momentos se bifurca realmente eso. Sin spoilers, pero ¿qué nos puedes contar?
Sin spoilers te diré que quizá en este caso los finales no sean, y esto a mí me lo ha parecido así, quizá no sean tan decisiones tan dramáticas como en otros juegos. Aquí básicamente es terminar con una persona o terminar, seguir tu camino y no quedarte, o decidir que aquel puede ser un buen sitio para empezar a vivir. No me parece un final tan potente. Y quizá eso también le ha restado un poquito. Va unido un poco a esto de que ya se abandona el formato episódico, ¿no? No quiero volver tampoco mucho al tema, pero si el final no le da suficiente fuerza, quizá se desdibuja un poco la impresión, la impronta que quieres poner con el juego. En este caso.
O sea, dirías que es más, en este True Colors es más relevante el viaje que la conclusión, ¿no?
Por supuesto. Sí, 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 sí.
Viaje... Bueno, pero eso está muy bien a veces también, sí, ¿eh? Sí, sí. Nos centramos mucho en que el final de las historias es como a donde hay que llegar y que la importancia la tiene todo el final, pero yo creo que es tan importante un buen final como un final más tranquilo, pero un viaje que hayas sido, que hayas disfrutado y que te haya dado lecciones y que hayas tenido perspectivas, pues, no sé, importantes. O sea, que creo que mira, ha salido un tema que a mí me gusta tratar, que es eso, a veces el final no es tan relevante como el viaje, a veces el viaje es lo importante del juego o de la vida misma o de cualquier cosa.
Sí,
o
no, y sobre todo con juegos que tratan temas tan relevantes como estos, ¿no? Que puede ser, como comentábamos, la gestión de las emociones, la empatía, como comentaba Alberto, que tiene un arma de doble filo, o la responsabilidad, o muchas, muchas cosas pues, que resuenan con lo más humano. ¿De cuánto estaríamos hablando? Porque es cierto que es un juego más encorsetado, que es una experiencia, como comentábamos, narrativa, y por tanto la duración se puede encapsular entre unas de 8 a 10 horas, podríamos estar hablando.
Puede que incluso alguna más, me ha parecido a mí. Claro, tampoco es verdad que no fui con cronómetro en mano, pero por ejemplo, esta mañana empecé una, por refrescar algún concepto, y me ha llevado a terminar el primer episodio unas 3 horas y media, que es bastante. Claro, me he detenido, he hablado con todo el mundo, he buscado cositas, que es bastante más que los episodios de entregas anteriores.
Sí.
Aunque es verdad que luego la duración hacia el final ya se va como vas cerrando caminos y vas ya encauzando en una dirección, es verdad que la duración se va cortando un poco, se va cortando, pero yo diría que fácilmente, a mí, yo creo que unas 12 horas, Borja, yo creo que unas 12 horas más o menos que te puede dar. Pues también nada, es verdad que sí. Yo soy muy terriblemente meticuloso y me implico demasiado.
Yo este también, Yo soy de los que revisan las esquinas 3 veces antes de seguir avanzando.
Es cuando más disfrutas de un juego al final, Sí, que hoy en día nos hemos acostumbrado mucho a... O sea, si haces un speedrun, pues entonces está muy bien, pero si no, se trata de disfrutar del camino.
Claro, pero junta eso, perdona, Ori, junta eso de buscar objetos con buscar NPCs para hacer doblajes y es que no me lo paso.
Bueno, tú con los juegos de Ubisoft te deben durar 400 horas,
¿no? Tengo un problema,
¿no?
O sea, muy gordo.
¿Vas a hacer algo con Far Cry 6 y mi querido...?
Sí, voy a hacer algo con Far Cry 6, sí. Buah.
Tengo ganas. Tengo ganas.
Estamos ya ahí. Sí.
Hablaremos seguramente también.
Volviendo a algo no tan far, más near.
Ay, tienes un don para esto.
No, quería destacar una cosa. Bueno, quería destacar dos cositas. Que en ese tenemos alguna que otra misión secundaria, por así decirlo. Entonces también podemos pararnos como en el curso principal y desviarnos un poquito y explorar. Bueno, este Haven Springs es, como hemos dicho, súper bonito. No es un mundo abierto, pero es verdad que es un juego más abierto que los anteriores, que era más, por así decirlo, una línea hacia adelante que va teniendo sus curvas, sus giros, pero que tú tienes que seguir. Aquí puedes permitirte explorar un poquito más y tienes un poco más de libertad. Y luego otra cosa súper importante es, con el nuevo motor, lo mucho que han conseguido que transmitan las expresiones faciales de los personajes, y no solo eso, sino el lenguaje corporal. O sea, aunque tú no veas el aura, como comentaba Alberto, de los personajes, solo
lo podrías adivinar viéndolos
a
ellos.
Con la expresión corporal y con el lenguaje no hablado, con el lenguaje no verbal, y me llama la atención porque hay muchos juegos que se supone que son triple A, que creo que dejan muy de lado las expresiones faciales. Si es verdad que son juegos que a lo mejor se enfocan más en la acción, ¿vale? Y sus mecánicas de combate son más relevantes que la expresión facial detallada de un personaje, pero creo que en este Life is Strange True Colors sí que se han centrado mucho en que las caras de los personajes, que las expresiones de sus emociones, que su propio cuerpo te comunique muchísimo. Eso a mí me ha transmitido un montón. No sé qué te ha parecido a ti, Alberto.
A mí me parece además que es por donde debería continuar en cuanto a la evolución de la narrativa ahora que lo lleva Deck Nine. Las expresiones faciales, que además se prestan mucho porque el lenguaje que usa también la cámara es muy cinematográfico en las cinemáticas, vaya, ¿vale? Las escenas.
Sí.
Entonces, aquí puedes jugar, te da un abanico mucho más, ¿sabes? Puedes buscar detallitos, puedes buscar variables mucho más sutiles que en los anteriores, que pues por limitaciones técnicas y también porque eran más pequeños a nivel técnico, pues no te permitían. Pero ahora que ya tienen todas las herramientas que además han hecho, han dado un salto gráfico espectacular.
Sí.
Las primeras escenas, porque es lo más fácil de ver, en las primeras escenas, el tema del ray tracing, porque al principio hubo problemillas, pero parece que ya está arreglado. Al principio, en las escenas de los rayos de sol calando entre las flores, en ese primer momento en el que te paras, nada más empezar el juego, te paras en un puente y empieza una reflexión interior de Alex, viendo imágenes, escuchando la banda sonora, que no sé si la vamos a comentar, pero ya os digo que esta es de comprar en vinilo.
Pues coméntanos, claro que sí, coméntanos. ¿Cómo es la banda sonora?
La banda sonora es que tiene cosas de Radiohead, de Dido, de Kings of Leon.
Oh, o sea,
buena selección. Sí.
Unos grupos bastante, bastante guay. Que además, en los momentos en los que entra la música como protagonista, son estos momentos en los que el juego te dice, oye, para un momento dentro del propio juego, para y pon en orden tus ideas.
Relájate y disfruta, ¿no?
Sí, sí, te pone una puesta de sol preciosa o un lago y tú te pones ahí, te va dando diferentes enfoques y en base a eso tú ahí pues sueltas claro, el mando.
Momentos dejas... contemplativos, ¿no? Para reflexionar sobre lo que has venido haciendo y para repasar un poco sobre las acciones y decisiones.
Y la banda sonora está pero perfectamente metida en esos momentos. Perfectamente metidos en estos momentos.
Bueno, y antes de terminar, tenemos que recordar que antes no lo hemos dicho exactamente, pero que lo podéis comprar tanto en formato físico como en formato digital, ya está disponible tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5. Y por cierto, que ya tiene nueva fecha, que es el 1 de febrero de 2022, llega una remasterización del primero sí. Y de Before the Storm, que vienen juntos en un pack, que bueno, se retrasó o cambió la fecha y ahora ya tenemos la nueva, así que cualquiera que quiera empezar, a lo mejor entre uno y otro, va a poder tener ahí una buena opción. Pues
sí. Eso es, sí, sí. Bueno, Alberto, pues ¿alguna conclusión así final o alguna idea que quieras dejar de este True Colors? ¿Algo a destacar para la gente que no haya jugado a este último todavía porque ha estado distraído con todas las novedades que hemos tenido este mes? Que la verdad es que hemos empezado el curso escolar, por así decirlo, con un montón de lanzamientos. O para la gente que nunca se haya adentrado en la saga y quiera hacer todo el viaje hasta aquí.
Pues yo creo que sería también un buenísimo primer encuentro con la saga de Life is Strange. Creo que además, como comentábamos al principio, tanto se puede disfrutar tanto con amigos o con gente, digamos en una sesión coral, o hacerlo de forma íntima, que además creo que también eso te ayuda quizá a meterte más en la movida del juego. A mí, por mi parte, es una historia que me ha tocado bastante, quizá eso por lo que decía, porque te toca en temas que a lo mejor en tu experiencia personal o te puede dar algún tip, alguna idea para la vida futura. Me ha parecido una idea maravillosa y creo que la idea que quiere transmitir de la empatía, del hecho de entender a los otros para entendernos a nosotros mismos y poder construir y buscar nuestro sitio en el mundo, creo que es una idea que no muchos juegos pueden transmitir con la fuerza con la que lo hace True Colors.
Transmitir humanidad, ¿no? Que al fin y al cabo se trata de eso. Sí.
Eso sí. Es. Bueno, pues Alberto, lo que nos has transmitido a nosotros es, no sé, mucho amor por el juego, por los videojuegos.
Mucha paz.
Mucha
también.
Paz. Ya ves, sí.
Transmites mucha paz. Oírte hablar, Alberto, es muy, muy bonito. Me gusta mucho. Sí, me ha gustado mucho tenerte aquí hoy.
La verdad que sí, ha sido un privilegio. Recordamos a los oyentes que no se olviden de leer a Alberto en Game Reactor, que ahí está escribiendo sus análisis y que además, pues mira, nos puede enseñar muchas cosas porque precisamente algo de profe tiene, bastante
sí.
De profe tiene.
Sí, sí.
Así que, y también que le sigáis en su cuenta de Twitch, que creo que es @SLIGoth, SLIGoth,
/es. Bueno, eso lo puse un poco porque la verdad es que es bastante humilde y juego a cosas según se me va apeteciendo, pero sí que llevo un poquito, pues como lo que hemos hablado hoy, voy tratando un poco cositas que me van surgiendo a lo largo de los juegos y que puede estar interesante. No hago gameplay, la verdad es que no soy bastante regular en esto porque esos horarios que tengo yo, pues
es complicado.
Ya os he contado, es complicado. Pero bueno, sí, nada, seguir creciendo en Game Reactor, que os animo a todos a que os paséis alguna vez por allí. Y por mi parte, es nada, daros las gracias de verdad, que además, pues en lo personal ya os digo, y me queda aquí un poquito, que os sigo y os admiro desde hace tiempo. Algunos más, a Uri te sigo desde hace menos tiempo, pero a Jenny y a Borja, pues sí que tenía un poquito más desde hace un tiempo la trayectoria acogida.
Muchas gracias.
Y por mi parte, nada más, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Alberto Garrido.
Se han notado las tablas, de profesor aquí.
Hombre,
sí, se notan.
Hombre. Y nada, que estás invitadísimo de nuevo cuando hablemos de otros títulos.
Cuando queráis, a mí Horizon Forbidden West, vamos, me estoy el primero en la cola ya.
Venga, pues apuntamos. Muchísimas gracias, un abrazote.
Un abrazo. Y un beso a tu nena, Alberto.
Un abrazo, muchas gracias.
Y ahora, como cada semana, vamos a la sección Pregúntala del Quinto, que esta vez no es Pregúntala del Quinto, es más bien el del Quinto decide cosas, porque os recordamos que os hemos estado comentando durante estas semanas que teníamos un concurso activo en el que Borja iba a ser nuestro jurado, nuestro juez.
Sí.
¿Quieres recordar un poquito en qué consistía la mecánica, Borja?
Claro, en el concurso Kojima en el quinto, podríamos decir Kojima visitando la del quinto, efectivamente teníais vosotros que imitar a Kojima y enviarnos vuestras mejores imitaciones. Y ya fuera de, pues, del propio Hideo o de a mí imitando a Kojima, lo que sería una meta imitación, ¿no? Imitar a alguien imitando a Kojima, que ni siquiera lo imito, que simplemente pongo la misma voz de siempre y ya está. Pero ese era el reto y parece que hemos tenido algunas solicitudes y tenemos algunos candidatos por aquí y hoy voy a tener el privilegio y el honor de elegir al ganador / ganadora.
Eso es. Uri, ¿algo más que comentar antes de que empiece la selección final de nuestra ganadora o ganador?
Bueno, es todo tan surrealista que no tengo mucho más que comentar. Simplemente que lo que hace.
Surrealista.
Lo que hace Borja es una Kojimada en sí misma, ¿no? Es decir, la imitación de la imitación.
Claro. Claro,
es una fumada de Kojima.
No, sí. Que te iba a decir, Uri, a mí lo que yo espero ahora es que aparezca tu imitación, que hayas,
ojalá,
que hayas animado y que hayas
soy
enviado
tan tonto
tu imitación.
Que no he tenido tiempo, pero me hubiera gustado hacerlo, a ver si cuela, ¿no? A ver si nuestro productor...
Porque ahora pedirte que es demasiado, ¿no? ¿Verdad? Es dejarte un poco... Es demasiado, vale. ¿Verdad, Uri? Pedir que imites.
Eso lo veremos al final, depende del nivel, te digo, vale.
Vale, venga.
Pero pues, no lo he hecho nunca,
pues,
¿eh?
Bueno, pues sin más dilación, vamos con nuestro primer concursante, que se llama Javier Ruiz.
La historia de Death Stranding se me ocurrió pues porque estaba en el Messenger viendo unas cosas y se me fue el internet. Hala, y os quedáis quinto nivel, a ver si, yo qué sé, os enrolláis y me mandáis un Death Stranding edición especial, que no sé si va a ser el bueno, porque no sé si el que tenéis lo he hecho yo, entonces mejor que lo haya hecho yo. Bueno, en cualquier caso, un saludo y un beso a todos. Gracias por la oportunidad.
Wow.
Curiosa imitación repleta de matices. Y te voy a decir porque es una imitación de mi Kojima, ¿no? Aquí eso está claro porque son frases de mis vídeos, muy bien elegidas las frases, se nota que te lo has aprendido, pero tengo que decir que hay matices de Cora, ¿eh? Aquí hay un timbre, ahí está el timbre un poco de Cora, ¿eh? Sí. del gran Carles, del gran Cora, que es el referente, y sí, ahí es como una mezcla entre mi Kojima y Cora, no está nada mal, y me ha gustado que al final imite a Kojima diciendo, dadme el código, ¿sabes? En plan, lo quiero yo para mí.
Pide una edición especial, que tenemos es una estándar, ¿no? La estándar.
Claro, pero bueno, no, perdona, Uri, es especial porque la damos
bueno,
nosotros.
Hombre, sí, eso está clarísimo.
Claro, entonces,
es una mezcla entre japonés, robot, se va robotizando poco a poco y
sí,
un poco abuelo también, ¿eh?
Sí,
hay un momento
sí.
De, dame el robótico, por favor.
Sí, va un poco así de esto, sí. Pero bueno, pues bien, pasemos a la siguiente imitación.
Bueno, la siguiente imitación es de nuestro querido Spoony o Spooky, un habitual del programa ya, con todo el cariño que lo tenemos aquí. Así que bueno, vamos a ver qué tal lo ha hecho Spoony.
¿Qué pasa, troncos? Mira que soy el Kojima, famoso creativo, director, desarrollador, guionista y productor de videojuegos a Hideo Kojima Game, ¿vale? Y quería comentaros un par de cositas. La primera, que es un dato que no mucha gente sabe, pero es que soy de Madrid de toda la vida. O sea, de hecho la idea para Death Stranding se me ocurrió una noche volviendo de Huertas a mi casa en Canillejas a las 4 de la mañana, que tardé un montón de tiempo y en ese rato pues me imaginé ahí a Norman Reedus haciendo el globo, ¿vale? Y la segunda cosita, que es que nada, felicitar al Borja Pavón por sus imitaciones, porque la verdad es que me honra mazo. Pero es que Hideo Kojima solo hay uno, que es el original, que soy yo, ¿vale? Así que nada, a ver si algún día me invitáis a vuestro programa, que es La Caña. Venga, chavales, un saludo y nos vemos. Me abro.
¿Qué dice al final? ¿Me abro?
Me abro, muy madrileño. También te digo, Kojima marcándose un chotis, es algo que no esperaba tener en la cabeza hoy.
En lugar de Pichi, ese chulo que castiga, Hideo.
Claro.
Así sería, claro. Si fuera español, quizás, ¿no?
El gran genio de Kojima. No podría ser un poco así.
Sí.
Pero no, me ha gustado el cambio.
Original.
Ese.
Original.
Claro, sí, no está nada mal. No está
un
nada
approach
mal.
Interesante.
Muchas gracias, Spoony. Vamos a ver, ¿qué más tenemos?
Bueno, pues también tenemos a Rubén Canales, que, pues bueno, aquí está su candidatura.
Hola, muy buenas. Soy Hideo. Hideo Kojima, de PTS. Un saludo para quinto nivel y espero que os guste mi directo cards.
Me gusta mucho que sea un Kojima más del Zoom, un Kojima más sevillano, más de cordobés, un Kojima como en la sangre que lo lleva, ¿no? Soy Hideo Kojima, este es mi juego, y si te gusta bien, y si no, pues
Me ha gustado también, ¿eh? Veo que estamos cogiendo un poco de toda España.
Este es un récord de cómo hacerlo en un momento. O sea, claro, si me toca sí. El código bien, si no también, pero yo en 2 segundos sí, ya lo termino sí, y sí, se sí. acabó.
Se ha tomado un par de copichuelas, ¿no? Este
es Kojima. Es posible, pero sí, porque suena en plan más desenfadado, pero también es que tira hacia el sur, ¿eh? El siguiente que nos tocaba, un Kojima que le hago. Soy Hideo Kojima, o un Kojima catalán también puede tocar, un Kojima catalán.
Esto podría hacerlo yo, ¿no?
Pues podrías hacerlo tú, sí, es cierto.
Sí, sí. Bueno, vale, pues tenemos una última candidatura y no es nada más nada menos que de Termitax.
Mira.
Nuestro camionero oficial del programa. Un saludo aquí a todos los camioneros y todas las camioneras que nos escuchan.
Otro salido por aquí.
Mientras están en la carretera. Un trabajo muy importante para que los demás podamos tener nuestras cositas que consumimos todos los días. Así que nada, pues aquí va la opción de Termitax.
He creado este juego del Death Stranding para que la gente se acostumbre a llevar paquetes de Amazon a la gente atravesando ríos y que se les caigan los paquetes de Amazon y que se fastidien y que vayan atravesando fantasmas mal rolleros. Así de puñetero soy.
Hola, yo soy el gran Andrés Pajares. El juego del Camino de Santiago... Igual no, pero... Oye, mira, por una Play 5, yo te imito a Mickey Mouse con un ataque epiléptico.
Han ido
a ganar.
Creatividad máxima, ¿no? O sea...
Han ido a tocar. Yo no esperaba oír hoy a Andrés Pajares, sinceramente. Siempre está bien oír a Andrés Pajares. Aquí ya me han pillado, porque claro, han ido a tocar la patata. Termitax, eres un... ¿Se puede decir palabrotas en este
podcast? No podemos insultar a los oyentes, pero... Borja. Solo tenemos 4. No podemos permitirnos perder a uno.
Es verdad. Termitax, eres un grande, un gran cabronazo. Termitax, no, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho. Y ahora estoy...
Tienes un problema. ¿No?
Claro.
Un problema aquí.
Es que la utilización de los niños, no sé yo si estaba permitida, ¿eh? Porque esto ha sido
claro,
tocar.
Pero como no lo dijimos, y me saca
también,
su
también.
Hijo, por cierto, no solo porque salga su hijo, sino por lo que dice, también dicho, y por
muy
la voz
dicho.
Nasal que pone, muy, muy, muy bien traído. Así que bueno, yo lo siento mucho, sé que esto es previsible, me han gustado mucho todas las imitaciones.
Sí, mucha variedad, ¿eh?
Pero...
Muchas gracias a todo el mundo por mandarnos sus imitaciones.
Claro, por supuesto, muchísimas gracias, me han gustado muchísimo las 4, pero yo, aunque Termitax me ha gustado mucho, ha sido, bueno, me ha estado emocionado oír a su hijo imitando a Kojima. Me comunican por el pinganillo que el propio Termitax dice que quiere ceder su código, que él ya disfrutó del juego en su momento y que quiere ceder el código a alguien que lo pueda disfrutar más. Así que me toca irme al siguiente candidato de estos 4. Me siento hasta importante.
Se han visto unos cuantos billetes ahí por debajo de la mesa de Borja. Algo ha pasado aquí.
Borja, ese rectángulo de papel morado que se ve por detrás en cámara.
No, ese.
Borja cambia de opinión muy rápido, tío.
Bien, escucha, no te han sobornado a ti nunca. Bueno, pues efectivamente tengo que. Gracias, Termitax, por haber ganado y por ceder tu victoria al segundo puesto, ¿no? Ya sabéis que los últimos eran los primeros. Efectivamente, en este caso, tengo que ceder el código a nuestro primer participante, que ha imitado a mi imitación y me ha tocado la patatona y además pues ha dicho frases exactas de mis vídeos. Eso es muy bonito.
¿Cómo se lo ha traído, eh? Nos hace pensar que ha ganado otro y al final el que acaba ganando es el que imita a Borja.
Bueno, claro, no me pongáis a mí de jurado. Ahí me han dicho, tú tienes que ser el jurado y tú eres juez y parte. Y digo, bueno, pues de acuerdo con todas las consecuencias. Ahí lo llevo. Y el primer participante, ¿quién era?
Javier Ruiz.
Javier Ruiz.
Javi, de
Javier
Madrid.
Javier Ruiz, felicidades por este Death Stranding Director's Cut, al que Kojima quiere llamar Director's Plus. Te lo llevas, disfrútalo muchísimo y ya nos contarás qué tal.
Pues eso es. Pues hasta aquí a Kojima sube al quinto. Yo ya no sé cómo habíamos denominado a esta sección de esta
sí,
semana.
Sí, Kojima sube al quinto me gusta bastante. Me ha sabido a poco, por eso me han faltado vuestras invitaciones.
Y que suba sin ascensor. Y con la mochila del globo a las espaldas.
Por cierto, tengo que comentar que el otro día Kojima puso un tuit diciendo que estaba en un supermercado que estaba vacío y que él cuando está en estos sitios, cuando encuentra sitios vacíos sin mucha gente, llevaba una mochila a las espaldas y se la puso delante como si fuera el bebé de Death Stranding. Esto es un tuit real de Kojima, que lo suele hacer, lo de ponerse la mochila delante como si fuera el bebé de Death Stranding.
Otra cosa.
Es tremendo.
Otra cosa importante, Kojima le dio like a un tuit el otro día en el que estábamos mencionados nosotros y yo...
¡Retuiteó!
¡Retuiteo! Ya lo he puesto en mi currículum, ¿eh?
Hombre, es la tercera vez que me hace retuit a algo Kojima.
Hombre, pues ya lo siguiente no sé qué será. Ya bueno, te pedirá que te metas en la mochila y te llevará ahí delante así recogido.
¿Te imaginas que no envía un audio imitándose a sí mismo?
Sí,
y a lo mejor, en este programa no ganaría. O sea.
Estaría bien. No, pero si me quiere llevar en su mochila, yo a tope. Yo lo que sea, todo lo que sea no caminar, perfecto.
Bueno, pues nada, pues hasta aquí. Muchas gracias de nuevo a Javier, a Spoony, a Rubén y a Termitax por participar.
Sí, gracias a vosotros por no enviar vuestros audios en algo tan importante para mí. Muchas gracias.
Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa, pero al principio, ¿verdad, Uri? Hemos mencionado que teníamos una sorpresa al final.
No era un engaño, ¿eh? Nosotros cumplimos. No es aquello de después de publicidad te vamos a contar todo y no se cuenta, ¿no?
No, aquí no.
Bueno, pues tenemos un sorteo, yo creo, bastante interesante porque es de un juego bastante diferente a todo lo que hemos tratado hasta el día de hoy, ¿no?
Sí.
Es un poco para fomentar la creatividad de la gente.
Sí, eso es. Bueno, Probe es un videojuego, es una experiencia de desarrollo que cuenta con el apoyo de PlayStation Talent. Sabéis que es una iniciativa, es un proyecto que mencionamos mucho aquí en el programa porque estamos muy orgullosos del desarrollo español y de los proyectos que impulsan el desarrollo aquí también en nuestro país. Está disponible desde el pasado 5 de octubre y está entre los juegos de PlayStation Plus de este mes. Y es compatible con realidad virtual, que eso es una cosa que me gusta mucho a mí y cuando puedo me pongo el casquito y los mandos y le doy. Y el jugador lo que puede hacer es aprender nociones reales de desarrollo de videojuegos y se puede desbloquear contenido gratuito de lecciones adicionales en la plataforma de Voxer Online. O sea que es eso lo que tú mencionabas, anima a ser creativos en concreto con el desarrollo de videojuegos.
Es muy interesante. Yo no sé si tú, Jen, habías jugado, habías probado esa especie de juego que era el Home en PlayStation 3.
Ah, sí, claro, con los bichitos
es,
ahí.
Es de alguna forma algo parecido en el sentido de que es como tu yo virtual ahí en una oficina, sí, ¿no? Ahí descubriendo todos los entresijos de un sitio en el que se crean videojuegos y además, de forma, yo creo que está bastante bien para que incluso iniciados puedan aprender cosas que no sabes muy bien cómo funcionan, a base también de forma interactiva, y en realidad virtual es una pasada, pero también cosas más avanzadas, ¿no? Porque la gracia es que a la que vas desbloqueando niveles no consigues solamente trofeos, no, te dan clases.
Sí, te aparece un código QR que puedes escanear y te lleva a clases impartidas por profesores de Voxel a través de su plataforma de Voxel Online, o sea que está muy completito. Os animamos a que le echéis un ojo. Ha salido por 14,99 en Europa y está disponible en inglés, en español y de nuevo como juego del mes en PlayStation Plus para España y para Portugal.
Pero lo puedes conseguir gratis con nosotros, que esto es la palabra clave.
Eso es, la palabra es gratis.
Esta palabra funciona muy bien en todos sitios.
Eso es. ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, os animamos mucho que mandéis audios, pues más os animamos ahora que nos mandéis un audio contándoos si tuvierais todos los conocimientos de desarrollo de videojuegos del mundo, si hubierais como si fuerais el Kojima Mastermind del universo, ¿qué videojuego crearíais? Ideal, vuestro videojuego ideal, cualquier locura o una cosa que no se haya hecho o una cosa que ya se haya hecho pero diferente. Uri, ¿cuál sería tu? ¿Qué harías tú? ¿Qué videojuego desarrollarías?
Yo estoy muy loco porque pasarían 50 años y todavía no lo habría podido sacar, ¿no? Porque yo siempre me imaginaba como un videojuego de la vida real, ¿no? En el que tú puedas coger un cierto mapa del mundo e ir donde tú te diera la gana, encontrarte la vida de otros jugadores que van haciendo su vida por ahí, ¿no? Esto es un poco lo que GTA ha ido haciendo de alguna forma, pero en plan mucho más grande. Eso para mí sería brutal.
Qué chulo. Yo no sé qué haría, ¿eh? Creo que seguro que sería un RPG, yo creo que sí, pero no sé qué cosa te haría. Alguna aventura en un paisaje asiático precioso. Tendría que llamar a Marcos Salaibars para que me hiciera un poco de consulting así sobre escenografía y armas así de Japón y tal. Un RPG así, como muy colorido, no sé. Alguna cosa así muy, muy, muy bonita yo haría. Así que bueno, que estamos desvariando. Contadnos en los audios. ¿Cuál sería vuestro videojuego ideal si tuvierais todos los conocimientos del mundo de desarrollo? Y podéis llevar una copia, tenemos dos, de Probe. Y ya está, y ahora sí que sí, vamos a pasar al plato fuerte. Yo creo que, aparte de todo lo que hemos hablado de Life is Strange True Colors, vamos a pasar al concurso que tenemos esta semana, a ver qué decide Borja.
Bueno, y comentar, eso sí, que tenéis hasta el día 14 para participar, así que mandad los audios rapidito, que queremos saber y ya estamos deseando saber a ver qué locuras vas a crear.
Bueno, y antes de continuar, os queremos mencionar un par de cositas interesantes, que todo lo que comentamos aquí suele ser online, pero os comentamos una cosa que se hace offline, se hace en la vida real. Bueno, en realidad son dos cositas. No sé si sabéis que en CaixaForum Madrid se está organizando durante estos días hasta finales de mes, a la hora de octubre, una exposición que se llama Homo Ludens, que tiene que ver con los videojuegos y con cómo interactúan, pues qué tienen que ver, qué papel tienen en nuestra sociedad. Bueno, una exposición súper interesante que os animamos a ir. Además, si sois clientes de la caja, creo que os sale muy baratita. Y dentro de lo que es el marco de Homo Ludens, hay una cosa muy interesante, que es que el día 24 de octubre, el próximo 24, de 10 de la mañana a 10 de la noche, va a haber una Game Jam. Para quien no sepa lo que es una Game Jam, ¿en qué consiste, Uri?
Pues nada, una Game Jam realmente se trata de que toda la gente que participe va a crear un videojuego, así de la nada. Además, con la herramienta de Dreams, que es un juego de PlayStation 4 de los creadores de Little Big Planet, que realmente es una buena elección porque no necesitas tener conocimientos, cualquiera que no los tenga puede participar. Y la gracia será ver un poco y exponer estas creaciones en el museo y ver a ver qué es capaz de hacer la gente, ¿no? Creo que es una iniciativa muy interesante.
Eso es, estará a cargo de Irene Espejo Fortea y de Andrea Latorre Martín. Así que nada, el día 24 de octubre, pensadlo, podéis ir en familia, podéis ir con amigos, es una opción muy chula para empezar a desarrollar videojuegos y, como ha dicho Uri, no tenéis que tener conocimientos previos sobre desarrollo de videojuegos ni sobre nada. Y si queréis más información, consultáis en la web de CaixaForum.
Y más adelante en Barcelona también estará la exposición, lo cual está el Homo Ludens, lo cual está bastante bien. Así que si alguien quiere, pues que se le pasa este al siguiente.
Eso, y os animo que voy a estar yo ahí con dos compañeros, con Isaac, con Lologio y con Dayo, ahí dando una charleta muy interesante sobre creadores de contenido. Así que nada, si no nos vemos esta vez y nos animáis por Madrid, pues también estará por ahí la exposición en Barcelona. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Nos vemos de nuevo la semana que viene.
Muy bonito.
Y como siempre, muchas gracias, Uri, muchas gracias, Borja.
Se me ha hecho muy corto, ¿eh? No sé muy bien por qué, pero... Cortito.
Se te ha hecho corto, ¿no?
Se ha hecho corto. Y por cierto, podéis seguir enviando vuestras invitaciones de Kojima. Quiero decir, aunque no hay ningún concurso y tal y cual...
Bueno, es que ahora Javier se ha ganado el derecho a ser el Kojima del programa, ¿no? Es decir, puede enviar un audio siempre imitando... No nos puede enviar un audio con su voz normal, no.
No, yo creo que a partir de ahora, si envía Javier los audios, tiene que ser con la voz de Kojima. Y también recordad que podéis imitar tanto a Jen como a Uri y enviar vuestros mensajes al teléfono, que nos echaremos unas risas.
Claro que sí. Pues eso es todo, amigas, amigos. Sed buenos y jugad mucho. Y nos vemos la semana que viene.
Chao.
Un abrazo.
Adiós.